Padre nuestro, es muy bueno haber recibido el mensaje de tu Evangelio y por tu Espíritu Santo haberlo entendido, haberlo creído y haber sido transformado en una nueva criatura para vivir en la manera que es agradable a ti. Necesitamos oír una y otra vez la voz de nuestro Señor Jesucristo y así poder conducirnos en una forma obediente. Así que rogamos en esta hora que tú nos dé oídos para oír y disposición de corazón para obedecer. Ayúdanos a evitar las distracciones. A la vez acuérdate de aquellas profesoras que están con los niños enseñándoles tu palabra. O cuántos rogamos que desde temprana edad tu Espíritu impacte esos corazones y los transforme para salvación de sus vidas. Glorifícate haciendo eso, Señor. También acuérdate de las madres que están cuidando a los bebés. Bendícelas a ellas también. Y las demás cosas. Nosotros confesamos que somos muy débiles, pero reconocemos que el Todopoderoso está con nosotros. Es en el poder de tu Espíritu que confiamos para que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones y obre el bien para el cual tú la envías entre nosotros en este día. Por Jesucristo lo decimos. Amén. Acompáñenme al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí estamos ya por varios meses estudiando este libro, escrito por Lucas, su segundo tratado. Y nos está narrando todo lo que el Señor está haciendo con sus apóstoles, conforme a la comisión que el Señor Jesucristo les dio. Cuando Cristo resucitó, vino a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo que ellos debían salir y hablar el Evangelio para que las personas conocieran quién era Jesús y cómo debían arrepentirse de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y así tener una nueva vida. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo antes de ascender a los cielos que ellos habrían de ser testigos de Él y que habían de iniciar en Jerusalén, luego salir, seguir por Judea, luego Samaria y así hasta lo último de la tierra. Y en estos primeros capítulos nosotros vemos cómo ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y los apóstoles están haciendo señales y milagros en el nombre de Jesús y están predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 13 nos presenta cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban a la hora de la oración al templo y allí vieron a un paralítico de nacimiento y tenía más de 40 años este hombre paralítico. Y en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, Pedro y Juan le hablaron y este hombre fue completamente sanado. Y aquí que Pedro aprovecha al pueblo que está asombrado y maravillado. El milagro ha sucedido. Reconocían al paralítico que antes se sentaba a mendigar en la puerta. Pero ahora este hombre está andando, saltando y alabando a Dios. Y Pedro y Juan aprovechan la situación para proclamar el mensaje del Evangelio, para explicarle a ellos qué era lo que había sucedido. Y entonces les conecta lo que había en la mente de ellos apropiadamente. Le habla de las cosas que ellos ya conocían y lo trae y lo conecta con la persona de Jesucristo. Y le va a decir que lo que está ocurriendo en esos días ya era conforme a todo lo que estaba escrito por los profetas y aún por Moisés. Claramente les dice, lo que sucedió no fue por ningún poder en nosotros, como si fuéramos nosotros los hombres los que hicimos el milagro, sí fue por el poder del Espíritu de Dios que Jesucristo derramó en nosotros, y en el nombre de Él, por la fe en Él, el milagro sucedió. Y nosotros confiamos como iglesia todavía al día de hoy que nuestro Señor Jesucristo sigue teniendo todo poder para que por medio de su Espíritu Santo hacer los milagros que Él quiera hacer. Basta con que Él quiera para que sea hecho. Y por eso proclamamos el Evangelio, y lo hacemos con la confianza de que no somos nosotros los hombres los que transformamos los corazones. Nosotros no tenemos poder para hacer eso, ni que lo quisiéramos, pero sí podemos, somos instrumentos en las manos del Todopoderoso, el Creador y el Redentor, que transforma a un corazón de piedra en un nuevo corazón, un corazón de carne. El Todopoderoso que cambia a las personas y las hace venir a dar testimonio diciendo: lo que yo era antes y lo que ahora yo soy en Jesucristo, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí Él las hace todas nuevas. Jesucristo reconciliando a enemigos de Dios, reconciliándolo con Dios. Por su obrar, por su rescate, por su redención, por su salvación, porque Él se puso allí en la cruz y allí fue molido por Dios y recibió toda la ira de Dios, no por causa de los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y Pedro está haciendo esa conexión: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y el Señor, y Pedro, el apóstol, los hace a ellos responsables de lo que ellos hicieron. Y les recuerda que allí en la cruz, aquel momento, 60 días antes, había pasado de esta situación. Unos 60 días, dos meses atrás. Podía estar fresco en sus mentes lo que ellos habían hecho. Cuando Pilato los trajo a ellos para decir: yo no hallo ningún delito en este hombre, hicieron ellos: suéltanos a Barrabás, el homicida, y crucifica a Cristo, el inocente. Y allí está el Evangelio. El justo que se coloca en el lugar de los injustos. Tú y yo injustos, y Jesucristo el justo. Y eso hace que la justicia de Dios sea satisfecha. Dios aprobó. Y por eso nosotros hoy disfrutamos del perdón de nuestros pecados. Aquellas personas oyeron esto, reaccionaron. Y Pedro les dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, el descanso verdadero, el celestial, el oportuno, el necesario para todo pecador sofocado por sus pecados, turbado, atribulado, cargado. Necesita un reposo, un verdadero descanso de parte del Señor. Bueno, Dios lo da, el Señor lo da, y eso por medio de Jesucristo. Hasta ahí llegamos la vez anterior. Vamos a continuar y vamos a leer a partir del versículo, bueno, desde el 19 hasta el final, que es lo que vamos a estudiar hoy. Hechos 3, 19 hasta el 26, vamos a leer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y ven, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hay dos cosas que podemos ver en estos versículos, dos partes. La primera la tenemos del 20 al 23, y luego tenemos la conclusión de su sermón del 24 al 26. Así que vamos a estar ahí pendiente, estudiando esta parte. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Él termina diciéndole: cuando ustedes se arrepienten y se convierten, ¿qué va a pasar? Los pecados son borrados, perdonados, limpiados. Muy bien. ¿Y qué viene? Un tiempo de frescura de parte de Dios. Conocemos un oasis refrescante en el Señor. Aún en medio de adversidades y dificultades, tener al Señor como nuestro refugio salvador, tener al Señor como nuestro verdadero descanso, es disfrutar de un reposo aún en medio de la más fuerte tempestad. Descansar en Dios. Se conoce este descanso. ¿Lo conoces tú? Porque tú puedes decir: yo me arrepentí, yo me convertí. Pero está experimentando en lo más profundo de tu ser ese descanso celestial. Ahora, fíjate, yo no estoy preguntándote si tú has experimentado en algunos días algo de descanso. Yo estoy hablando de una realidad que permanece en momentos. Somos fuertemente chocados por alguna situación, hasta una tragedia. Pero qué bueno cuando tú puedes descansar y poder decir cómo Dios está en control. Estad quietos, dice el salmista, y contemplad que yo soy Dios. Wow, es de eso que estamos hablando. La realidad de un corazón que está turbado y que viene a paz cuando recuerda las promesas del Señor. Estamos hablando de la frescura que el Evangelio trae. Miren cómo Pedro lo pone. Esta frescura, este descanso, esto que viene de parte de Dios, está en una persona y en su obra. ¿En quién? En Jesucristo. Mírenlo allí en el versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo. Ahí está. Cuando una persona viene a la fe y se devuelve de sus pecados a Dios, se entiende a sí mismo como el pecador que es. Y por el Espíritu de Dios oye la palabra de Dios. Cuando la está oyendo, recibe el mensaje del Evangelio, viene a un dolor por sus pecados, a un entendimiento. Y la necesidad del Salvador. Y se vuelve hacia Dios, dejando esa vida anterior pecaminosa. Y ahora diciéndole: Señor, tú eres mi Dios. Tú me gobiernas. Ahora vivo para ti. ¿Qué quiero hacer? Lo que tú mandas. Eso es. El alma viene a reposo cuando se somete a Cristo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 11, versículo 28-29? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando hay un arrepentimiento y una conversión, los pecados son borrados y ya el descanso comienza a experimentarse. Oye, qué descarga cuando tú sabes que en Cristo tú eres completamente limpio, lavado, perdonado. Nosotros cantábamos hace un ratito que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos acusará? Si alguien podrá señalarte con el dedo y decir, yo te conozco, por años te conozco, qué pecador, qué perverso, cuánta impiedad. Y tú podrás decir, sí, pero ahora yo puedo decir que estoy perdonado en Cristo, que Él me ha libertado, que mis ataduras Él quebró, que ahora soy una nueva creación y ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Él me salvó. ¿Ven el punto? La carga del pecado ha sido quitada, pero no es suficiente, dice Pedro. El refrigerio, el descanso, el reposo celestial viene con el envío, con la bendición mayor de que Cristo viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Sencillamente maravilloso, extraordinario y milagroso. Cristo morando en mi persona, en tu persona si eres creyente, por su Espíritu allí. Y este Espíritu te capacita para que tú disfrutes de la verdadera vida en Cristo, para que tengas el verdadero deleite de la vida abundante que Jesucristo da. ¿Puedes verlo? Eso pasa en el instante del arrepentimiento y la conversión. Dios envía a Jesucristo. Su Espíritu viene a morar en nosotros. De eso hablamos cuando hablamos de verdadero deleite y de verdadero descanso. Estamos hablando de algo que trasciende lo terrenal. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la eternidad. Y entonces Pedro dice, eso tiene un periodo de tiempo. Vienes al arrepentimiento y a la conversión, tus pecados son borrados, Jesucristo viene a morar en ti por medio de su Espíritu. Y ahora Pedro explica, versículo 22-21, a quien de cierto, o sea, a Jesucristo, de cierto es necesario que el cielo reciba, una vez Cristo muere, resucita el tercer día, pasa unos días con sus apóstoles, mostrándose a sus discípulos, asciende a los cielos y promete que regresará. En este período donde Dios le ha hecho Señor y Cristo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios, hay un período ahora de tiempo. Es necesario que el cielo lo reciba, lo recibió ya en aquel momento, días antes de ocurrir esto. En la ascensión, se sentó a la diestra de Dios y allí está. ¿Hasta qué? Hay un punto. La historia tiene un final. Según Dios, no vamos a continuar en medio de este mundo malo. Va a llegar ese momento de gloria. Ese día de gloria viene en que todas las cosas van a ser completamente restauradas. Pero ahora, en el aquí y ahora, en este presente siglo, en el ya y el todavía no, o sea, el ya inaugurado del reino y el todavía no de que el reino no ha sido consumado, en este periodo de tiempo, ¿qué pasa, hermanos? Sí, es verdad que experimentamos el descanso que ya hemos recibido de Cristo
por su Espíritu morando en nosotros. Pero vivimos en medio de un mundo completamente hostil contra Dios, enemigo de Dios y, por supuesto, enemigo contra nosotros. Por eso los cristianos sufrimos. Por eso no le ofrecemos a los creyentes, a las personas, a venir a Cristo y le decimos, y todo va a ser resuelto y tú no vas a tener ningún problema. No, Cristo dice, el mundo va a estar contra ustedes porque el mundo no me conoce a mí. Y el mundo está contra mí. Entonces no busquemos el favor del mundo. Se va a mantener hostil. Y en la medida que tú quieras ser más como Cristo, en esa misma medida te van a rechazar más. No lo ignoremos. Pero, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, hay un gemir en este tiempo. Gimen los hijos de Dios esperando ese momento de gloria. Gime toda la creación esperando que ella misma va a ser completamente restaurada. Y esta es la esperanza que Pedro le está diciendo a estas personas. Si hay arrepentimiento y conversión, los pecados son perdonados y la frescura, el reposo de Jesús viene sobre nosotros. Dios lo envía y llegará ese momento en que nuestro Señor Jesucristo, ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos, va a regresar en gloria y todo ojo le verá. Y vendrá por nosotros su pueblo. Y ya no viene en relación con el pecado, sino a buscar a su pueblo. ¿Para qué? Para que estemos para siempre con Él. Y experimentaremos así la bendición de un lugar donde toda la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, donde ya no habrá más llanto ni más dolor, porque no habrá más pecado. Y lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el Cordero será nuestra lumbrera, ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Cristo, la luz de este mundo, estará brillando a toda la plenitud y nosotros tendremos el reposo eterno de los santos. Yo no sé para ti si eso trae frescura en medio de cualquier situación que tú estés pasando en este mundo. Eso se llama esperanza ciertísima, pero debe ser enfocado a la luz, no de este mundo pasajero, sino a la luz de la eternidad. Amados, no nos confundamos. Continuamente somos tentados a querer experimentar el cielo aquí y ahora. Continuamente somos tentados a pensar que las cosas creadas nos van a suplir lo que solamente Dios como el Creador suple. Los creyentes en Jesucristo somos las personas más privilegiadas porque tenemos esperanza ciertísima, segura, una herencia reservada en los cielos para nosotros. Sí hay un estímulo y un ánimo y una exhortación que los creyentes debemos estar dándonos unos a otros. O cuando tú piensas hablar en las cosas de nuestro país y mira la corrupción de la situación del gobierno, la verdad es que eso baja el ánimo. Y tú ves la economía que va en el piso, y ves cómo muchos se siguen enriqueciendo, y ves toda una masa que cada vez empobrece más. Y mira la situación mundial, y ves las guerras, y ves las situaciones de las tragedias. Esto aflige, esto entristece. Y estamos llamados a entristecernos con esas cosas que pasan. Pero qué bueno que no se para ahí. Que nosotros sí podemos clamar a nuestro Dios y hacerlo con esperanza. Y saber que no es en los hombres, ni en los políticos, ni en las situaciones de este mundo que está nuestra esperanza. Nuestra esperanza de gloria es Jesucristo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo se iba y lo dijo a sus discípulos, les dio la mayor esperanza. No estéis turbados. Yo me voy, a preparar que el lugar para vosotros, morada en la casa del Padre. Y les prometió, y regresaré, y los buscaré, para que ustedes también, donde yo estoy, estén conmigo. Es de eso que se trata el Evangelio. Es de eso que se trata las buenas noticias de salvación en medio de un mundo pecador. Es de eso que se trata el poder ofrecerte por la palabra de Dios verdadero descanso para tu alma turbada, afligida, cargada, aún por tus pecados. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo en aquel día, muchísimos años antes nuestro, de nosotros, diciéndole a aquellas personas, miren quién es Cristo, miren lo que Dios hace. Esa palabra que ustedes han oído desde tiempos antiguos, desde los tiempos antiguos, señalaba precisamente estos días, lo que sucedió con Cristo allí en la cruz y aún ante Pilato, ya Dios lo había ordenado. Ustedes lo hicieron ignorando que Él era el Mesías Salvador. Pero ahora tienen la oportunidad de arrepentirse. Aún de eso que ellos habían hecho. Oh, gloria al Señor. No hay pecado por bajo que nosotros hayamos caído que sea un imposible para que Dios lo perdone. Jesucristo, el Verbo encarnado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es buenísimo. ¿No lo es para ti? Debería hacerlo. Buenísimo. Eso es buena noticia. Tú puedes estar lo más profundo metido en tus pecados y clamar al Señor que tenga misericordia de ti, venir a Él en sus términos y oír su voz decirte, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al instante el milagro se da. ¿Puedes entenderlo? O que el Espíritu de Dios nos abra los ojos del entendimiento y disponga nuestros oídos para comprender estas cosas y así venir a disfrutar del verdadero reposo que Dios da. ¿Cómo se obtiene este reposo? ¿Cómo ellos habrían de tener este descanso? ¿Qué ellos debían hacer? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? El mandato del arrepentimiento, la conversión, para borrar sus pecados. Pero ahora Él está enfocado en Cristo. En el momento actual, ¿cómo lo recibirían? ¿Cómo las cosas vendrían a ser en el tiempo futuro por medio de Cristo? Y entonces Pedro viene y les recuerda, oigan la palabra de Cristo. Recuerden quién es Cristo, quién es Jesús. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, le cita a Moisés, eso es importantísimo para un judío, lo que Moisés habló. Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y a través de Moisés, Dios le dio al pueblo la ley que él quería, su expresión de quién él es. ¿Cómo es Dios? Entonces, Moisés vino como profeta de Dios para hablarle al pueblo y decirle, mira, Dios es santo y Él los escogió a ustedes, no por ningún mérito, sino de pura gracia para que ustedes sean un pueblo para Él. Y Dios quiere que ustedes vivan de esta manera. O sea que cuando ellos oían a una persona hablándole de Moisés, el asunto era serio. Y eso está haciendo Pedro. Recordemos también que Pedro es judío y le está hablando a judíos. Y sabe muy bien lo que le está citando. Pero recordemos que Pedro está hablando con la llenura y el poder del Espíritu Santo que él había recibido a plenitud apenas en esos días, tal como la promesa que Dios le había dado. Así que estamos. Dice, porque Moisés dijo a los padres, recuerden, Pedro está tratando con toda esta multitud allí en Jerusalén, de judíos, y está amarrando sus conciencias. Pedro está predicando la palabra y persuadiéndoles, explicándoles, y le dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, Moisés, el profeta de Dios, respetado y recordado por todo el pueblo. A través de los años, oyendo lo que Moisés había escrito, semana tras semana, con la lectura que se hacía de la palabra del Antiguo Testamento en las sinagogas, ellos están familiarizados. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro cita Deuteronomio capítulo 18, tanto el versículo 15 como el versículo 17 y 18. Dios se manifestó ante un pueblo y escogió a personas, y de manera particular a Moisés, para que hablara su palabra al pueblo. El profeta de Dios viene a ser como la boca de Dios hacia el pueblo. Pero Moisés dice, perdón, pero Pedro explica. Moisés como profeta era un anticipo del profeta verdadero. Moisés era verdadero, pero del que se ha... Perdón. Moisés viene a ser el anticipo de aquel que vendría como el profeta, el que completaría todas las cosas, el que hablaría siempre las palabras de Dios, el que mostraría con todo su ser, tanto con sus palabras como con su actuar, quién es Dios. El apóstol Juan le dice a las personas: mira, Jesucristo es la exégesis de Dios. ¡Wow! ¿Cómo que es eso? Exégesis. Está diciendo, todo lo que Dios es, está precisamente dado a ustedes por Jesucristo, el Dios hombre. Por eso todo cuanto Él muestra es a quien el Padre envió. Y Jesús dijo eso una y otra vez, que lo que Él vino a hacer, vino a hacerlo, tal como el Padre le había dicho que hiciera. O sea que cuando ellos vieran a Jesucristo, ellos iban a ver a Dios, al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al mismo Dios de sus padres. Cuando ustedes oigan la voz de ese profeta hablándoles, préstenle atención. Es voz de Dios, no es voz de hombre. En una ocasión, en Mateo 17, por mencionar, el Señor Jesucristo se transfiguró delante de tres de sus discípulos. Y allí se nos narra cómo vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y ellos lo oyeron, fue audible. ¿Qué dice? A Él oíd. Presten atención a esa voz de Cristo, a esas palabras de Cristo. Él es ese profeta del cual Moisés habló. Y cuando ustedes presten atención a eso, ustedes experimentarán toda la gracia, misericordia, compasión, amor de Dios y toda la capacitación que el Espíritu de Dios toma de esas palabras para que ustedes vivan en la manera que a Dios le agrada. En otras palabras, tratando de ser lo más sencillo posible, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Presten atención a la palabra de Cristo, la palabra inspirada de Dios. Esto es lo que muestra a Cristo. Y esto es lo que el Espíritu de Dios usa para tratar con nuestras vidas. Y esto es lo que el Espíritu de Dios trae para darnos descanso aún en medio de la adversidad. Amados hermanos y amigos, seamos entendidos. Si Dios te importa y te importa tu vida, oye la palabra de Cristo, préstale atención, dispón todo tu ser con todas tus energías y no te distraigas. La palabra de Cristo muestra a Cristo, te enseña quién Él es y lo que Él vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo necesitamos oír esa palabra. Ah, pero pastor, ya yo me arrepentí, me convertí, mis pecados han sido borrados y ya yo estoy feliz disfrutando el descanso. ¿Cómo vas a continuar experimentando ese descanso? Por la palabra de Cristo. Necesitamos el Evangelio, unos para salvación, otros para edificación. Todo el tiempo necesitamos oír la voz de Cristo. Déjame preguntarte algo. ¿Qué tan serio tú estás tomando la palabra de Cristo? ¿Esto es serio? ¿Quieres salvación? ¿Quieres experimentar el descanso de Dios? ¿Quieres arrepentirte de tu pecado y saber lo que es el arrepentimiento? ¿Quieres saber lo que es la conversión? La palabra de Cristo te lo enseña, te instruye. La necesitamos para salvación. Ah, pero necesitamos esta palabra para nuestra santificación, para el desarrollo de nuestras vidas. Por eso Santiago nos manda claramente a estar atentos cuando esa palabra de Dios nos está siendo hablada. ¿Sabes lo que dice Santiago en el capítulo 1? No seas un oidor olvidadizo. Pues si tú te olvidas de lo que la palabra de Cristo dice, ¿cómo vas a andar conforme a ella? ¿Cómo vas a actuar si usted te olvidó? ¿Qué fue lo que el Señor mandó? Anda, ya se me olvidó. ¿Y entonces qué hago? Termina haciendo lo que tú tengas en tu cabeza. Necesitamos mantener la palabra de Cristo. Estar atentos a ella para ser obedientes a ella, hacedores de ella. Y que nos vaya bien. Moisés en Deuteronomio 30 dijo, la palabra de Dios es nuestra vida. Por eso una iglesia de Cristo, ¿qué debe hablar? Palabra de Cristo. Mostrar a Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Mostrarle a los demás que somos cristianos, de verdad, de Cristo. Que hablamos de Cristo y que vivimos conforme a la palabra de Cristo. ¿Qué reto tenemos tú y yo? Te voy a decir una cosa. No pretendas hacerlo en tus fuerzas. Nunca podrás. Pero hazlo dependiendo de la fortaleza de Cristo. Que tal como el apóstol dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo necesitamos a Él y depender de Él para glorificarle a Él con nuestras vidas. Pedro está dando, exhortando, animando, mandando a las personas para que ellas disfruten del descanso que el Evangelio da. Pero Pedro no se limitó a una parte de lo que Moisés dijo, del oír y traer provecho, sino que Moisés también trajo, y Pedro lo cita, una advertencia de juicio. Miren el versículo 23. Tú podrás decir ahí sentado, ¿y qué? Si yo no presto atención a la palabra de Cristo. ¿Y qué me va a pasar si yo no oigo a Cristo ni le presto atención a su palabra? Lo dice. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué dice? Será desarraigada del pueblo. Juicio vendrá. Debemos oír, y dice que debemos estar atentos a todas las cosas que él hable. Algunos pueden decir la palabra, me conviene este detalle, y cojo ese. Y este detalle me conviene y cojo ese. Y lo que no me conviene lo dejo afuera. Ajá. No, a todo lo que él hable. Todo, aspecto, es para obedecer. Es la palabra de Cristo, Él te gobierna. Pero si tú determinas decir, me quedo en mi condición. Las palabras pueden ser bonitas, pero son duras. No las quiero oír. ¿Qué pasará? Bueno, aquí dice, toda alma que no oiga será cortada, desarraigada, sacada de raíz, como la rama de siendo Cristo la vid, que es despegada porque es una rama seca que no tiene vida, y es echada al fuego. Amados hermanos, amigos, no podemos ignorar lo que la Escritura nos enseña acerca de que hay un día de juicio donde Dios vendrá con toda su ira sobre todos aquellos que no prestaron atención a Jesucristo ni aprovecharon el tiempo de la salvación. Es serio mantener la palabra cerrada. Es serio no creer a Cristo. Se está tratando de un asunto de mi eternidad. Si oigo la voz de Cristo y me arrepiento y me convierto, soy perdonado y voy a disfrutar de salvación y vida eterna. Ah, pero si no oigo a Cristo, voy a terminar en perdición. Mi vida será aquí desgraciada, miserable. Yo estoy muy contento y yo no soy cristiano. No esté tan contento. No esté tan contento. Sé honesto. Sé honesta. Y mírate a la luz de Dios. Dios nos ha dejado su palabra para salvación. Pero si yo no presto atención, esta palabra será juicio para mí. Vayan conmigo a Juan capítulo 2. ¿Por qué será que el reloj avanza tan rápido? Y no será porque usted está hablando mucho, pastor. Las dos cosas. Juan capítulo 12. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ah, pero no hay ningún problema. Ajá. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué fue que vino Cristo? A salvar. A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Eso es claro. No vino a juzgar. No vino a condenar. Vino a salvar. Ajá, pero entonces, no importa que yo no rechace la palabra. No, versículo 48, de los mismos labios de Cristo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ves el punto? Rechazas la palabra y la palabra tiene su testimonio de decirte, pon tu nombre en esta línea. Espera, tu nombre. Eri Gómez, oíste tantas veces lo que yo dije a través de mi palabra y tú no hiciste caso. ¿Podré yo argumentar aquel día del juicio? En ese instante, el no haber hecho caso, el haber partido de este mundo sin haber hecho caso a la palabra, significa oír la voz de Cristo decirnos, apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Duro, durísimo, pero es la verdad. Y cuán bueno fuese que esa verdad te traspasara ahora, mientras hay oportunidad de que Cristo venga y transforme tu vida, y la promesa del cielo y el estar para siempre con Él venga a ser tuya hoy mismo. ¿Qué hace Pedro? Volviendo a Hechos, capítulo 3. A partir del versículo 24, Pedro concluye su sermón. Esto es Lucas, que tomó un resumen de todo lo que Pedro habló, y aquí está registrado lo que Dios quiso que se quedara con nosotros. Ahora él concluye. Pedro no lo deja en el detalle de oye o no oye, sino que Pedro va un paso más, procurando el bien para su audiencia. ¿Qué le dice? Y todos los profetas, a partir del versículo 24, del 24 al 26, es conclusión, a mi entender. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué le está diciendo? Señores, entiendan, el cumplimiento de la profecía llegó. Los días que Dios había prometido a través del Mesías. El Mesías ya vino, murió, resucitó y ahora está sentado en el cielo. Y nosotros somos los testigos de su resurrección y de su ascensión. Y le estamos hablando en el poder y la llenura del Espíritu Santo de que todo lo que Samuel escribió y todos los profetas se están cumpliendo en estos días. Y los días que habían de venir. Pedro ata, quiere atar la conciencia de su audiencia. ¿A qué? Oigan, sean consecuentes con lo que ustedes dicen que creen. ¿Cómo así? Oh, respetamos lo que Moisés dice, respetamos lo que los profetas dicen, creemos lo que dijo Moisés, creemos a Samuel, creemos a los profetas. Llegaron los días en el cumplimiento de lo que ellos escribieron. ¿Qué deben hacer? Crean. Ustedes dicen, creen, perfecto. Llegaron estos días. Hagan lo que Dios les dice. Miren cómo Pedro continúa. Vosotros sois, versículo 25, los hijos de los profetas. Vosotros sois el pueblo del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Les está diciendo, miren la bendición de Dios, ha llegado, está entre ustedes, tomen el momento, es la oportunidad. Hay bendición en Dios y en cada una de sus promesas. Eso fue lo que Él prometió a Abraham, recuérdenlo. Así lo dijo Samuel y lo dijeron cada uno de los profetas. Hay toda una historia de redención a través de toda la Escritura. El tiempo ha llegado, se ha cumplido. Estos días fueron profetizados por ellos. Hagan caso, oigan. ¿Pueden ver el intento? O la persuasión del apóstol, o la convicción con la que él quiere llevar a la conciencia de su audiencia. No pueden quedarse ahí de pie, simplemente mirando al paralítico sanado y comenzando a decir, ah, pero bueno, esto es de Dios, es por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo. Es el milagro, es lo que estaba escrito. No es un invento nuevo. No, esto no es de una persona que se le ocurrió ayer abrir un blog y decir, miren, ahora hay un Mesías. Estamos hablando de la palabra inspirada por Dios. Estamos hablando de una escritura que ha pasado la prueba a través de los siglos, que han tratado de destruirla y permanece hasta el día de hoy. Porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Estudiando el libro de los Hechos en el 2018? ¡Por supuesto que sí! ¡Esto es cristianismo auténtico! ¡Se trata de Cristo! Se trata del cumplimiento de todo lo que estaba escrito ahí en el Antiguo Testamento. Y se trata ahora de todo lo que se ha desarrollado, completándose con el Nuevo Testamento. Es el tiempo apropiado para reconocer que las bendiciones de Dios estaban prometidas y habían llegado entre ellos. ¿Qué hacer? Tómalas. Toma el bien de Dios para tu vida y para los tuyos. Versículo 26. Miren la insistencia. Recuerden, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Ustedes son el pueblo del pacto. La promesa de Abraham, recuérdenla. 26. A vosotros primeramente. Esto es para ustedes. Tómenla. Es como hombres y mujeres de Jerusalén. Aquí estamos nosotros como testigos de Cristo. El Cristo que murió, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, gobernando como Señor y como Rey. Está diciéndole a ustedes, ha llegado el tiempo de su visitación. Aprovechen el momento, la oportunidad. Miren las misericordias de Dios para con ustedes. Oh, misericordias salvadoras de Dios, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, resucitándolo, lo envió para que os bendijese. Con un propósito. Que cada uno sea apartado de su maldad. Algunos de nosotros pudiéramos decir, quiero la bendición, pero quiero seguir mi vida. Y que nadie se meta conmigo. Así no, no hay bendición. Porque tu vida continuará siendo destruida por tus pecados y por los pecados de los demás. Es la realidad de la caída en este mundo, desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Sufrimos todas las consecuencias y las maldiciones que trajo la caída. Familias destruidas, vidas destruidas, pero no tiene por qué continuar así cuando Dios trae la oportunidad importante para nosotros al día de hoy. Algunos de ustedes dijeron, ¿y qué hicieron los judíos en aquel día? La verdad es que no se nos muestra. Ya vimos anterior que 3,000 se habían convertido por el primer sermón. En este segundo sermón no nos dice. ¿Cuántos se convirtieron? ¿O se rechazaron? Pero el texto dice, a vosotros primeramente. No dice únicamente. La promesa dada a Abraham dice, en tu simiente serán benditas ¿qué? Serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición llegó a nosotros. También estábamos allí en la promesa dada a Abraham. Por eso vemos aún en el Antiguo Testamento, aunque de una forma más tímida, la conversión de gentiles. Como vimos en días pasados estudiando el libro de Jonás, todo un pueblo de Nínive arrepintiéndose delante de Dios, personas paganas, que los judíos no querían saber de ellos. Nosotros somos esos no judíos que también fuimos benditos en Abraham y que han llegado a estos días como los días propicios y oportunos para que conozcamos que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay salvación. Entonces ahora, a ellos primeramente se les predicó, a nosotros nos está predicando hoy, y es la misma palabra, la misma promesa, y la misma demanda o el mismo propósito. ¿Para qué? ¿Para qué se te dan las buenas noticias? ¿Para qué se te proclama el Evangelio? Para que cada uno se convierta de su maldad. Para que cada uno sea separado ya de su vida de maldad y venga al conocimiento de la verdad. Para que cada uno deje su vida de andar lejos de Dios como enemigo de Dios y venga ahora a experimentar todas las bondades salvadoras de Dios en Jesucristo. Hoy mismo, tú que aún no has creído, puedes experimentar el gozo de la salvación que Cristo da a aquellos que de corazón se humillan delante de Él y les ruegan que tenga de Él misericordia. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti. Dile, Señor, sé propicio a mí, pecador. Te necesito, oh Salvador. O como cantábamos, sana, Señor, restaura, Señor, rescata, Señor, redime. Estos son los días en que el Espíritu de Dios continúa usando instrumentos débiles como nosotros para recordarte que hay una verdadera frescura, un verdadero reposo que tú puedes disfrutar creyendo en Jesucristo, volviéndote de tus pecados a Él. Amados hermanos, esta es buena palabra para que nosotros también refresquemos nuestras almas con el gozo salvador. Oh, mira a Cristo en toda tu su hermosura salvadora. Y por la fe, afírmala, pídele a Él que lo aumente tu fe, para que tú experimentes un mayor y verdadero descanso en Él. Que la gracia, la misericordia y el amor de Dios sea con todos nosotros. Amén. Padre nuestro, glorifícate con el poder de tu Espíritu, haciendo la obra que nosotros no podemos hacer, pero que tú sí puedes hacer: salvar, transformar, cambiar, convertir a pecadores y sacarlos de las tinieblas del pecado y llevarnos a la luz admirable de Jesucristo. Oh Dios, trae gloria al nombre de Cristo salvando pecadores. Hazlo hoy, hazlo ahora, con el poder de tu Espíritu Santo. Y a muchos que ya creen en ti, que están desanimados y desalentados, que han llegado a ser como pábilos humeantes, oh Dios, aviva el fuego en sus corazones, que ellos puedan experimentar una vez más los torrentes deleitosos de tu presencia en Jesucristo, por el poder de su Espíritu que mora en nosotros. A Él sea gloria. Amén.